En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes para muchos ya a esta hora, pasadas las 13:30 del mediodía en este viernes 28 de marzo, a punto de finalizar este mes de marzo, que nos depara un mes de abril, esperemos con un poquito menos de lluvia y con mucha intensidad religiosa, sin duda, para todos. Bienvenidos al Espejo de COPE, ya en nuestra iglesia más cercana, en nuestra iglesia diocesana, este punto de encuentro con la actualidad de nuestra diócesis, este espacio donde cada semana recorremos la vida de la iglesia de norte a sur y de este a oeste. Saludos de Gema Díaz. Este fin de semana llegarán a Plasencia peregrinos del arciprestazgo de Béjar, de Cabezuela del Valle y de Hervás. Llegarán enmarcados dentro del año jubilar de la Encarnación, a celebrar durante todo el año. Llegarán a la Iglesia Madre, a la Santa Iglesia Catedral, a ganar el jubileo. El obispo de Plasencia, don Ernesto Brotons, ha sido entrevistado por el Vatican News. Se hace eco de la peregrinación diocesana que han llevado a Roma por el jubileo y que estuvo presidida por nuestro obispo, monseñor don Ernesto Brotons. El obispo de Plasencia ha dicho en esa entrevista: aceptemos y reconozcamos nuestra fragilidad. Y es que más de 100 peregrinos, ya lo saben, se lo hemos contado, de la diócesis de Plasencia han vivido una experiencia profunda de fe y unidad en Roma. En este contexto, el obispo de Plasencia reflexiona en esta entrevista sobre la importancia de redescubrir la misericordia de Dios a través del sacramento de la reconciliación y comparte el mensaje que transmite la Iglesia, la actitud con la que el Santo Padre enfrentó su internación. La iglesia de San Martín de Tours ha acogido esta pasada semana el funeral por don José María Pérez de Rasti. Fallecía a los 92 años de edad, y es que su figura ha estado muy ligada a Trujillo, donde dedicó su fortuna al mecenazgo del patrimonio histórico, siendo un gran benefactor de la diócesis de Plasencia y en la que ha donado muchas de sus obras de arte, precisamente a una de las iglesias de Trujillo, a Santa María la Mayor y a San Martín de Tours, y ha colaborado en distintas obras que se han llevado a cabo. Fue distinguido con la medalla de caballero de la Cruz de Plata de San Gregorio Magno, otorgada por Benedicto XVI. Ha asistido en representación del señor obispo, asistió el vicario general de la zona sur y fue acompañado el párroco y otros sacerdotes diocesanos al funeral de don José María Pérez de Rasti.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Seguimos en El Espejo, seguimos en COPE, y ya saben que la Semana Santa es tiempo de fe, de devoción, tradición. Es también un momento para la reflexión y para proclamar el significado profundo de la pasión, la muerte y resurrección de Cristo. En Plasencia, esta proclamación cobra especial relevancia con el pregón, un acto que marca el inicio de los días más intensos de la Semana Santa y que este año estará en manos de una figura de gran prestigio académico y eclesiástico. El próximo 4 de abril, el pregón de la Semana Santa de Plasencia, que organiza el Cabildo de la Santa Iglesia Catedral, correrá a cargo de don Santiago García Jalón de la Lama. rector de la Universidad Pontificia de Salamanca, catedrático en filología hebrea y una de las voces más autorizadas en el ámbito del pensamiento y la historia eclesiástica. Su elección por parte del Cabildo de la Santa Iglesia Catedral no es casualidad, sino un reconocimiento a su trayectoria y a su vínculo con nuestra ciudad y con nuestra diócesis. Hoy tenemos el privilegio de conversar con él para conocer su visión sobre la Semana Santa, su relación con Plasencia y con la esencia del mensaje que transmitirá en su pregón. Bienvenido, don Santiago. Gracias por estar con nosotros en COPE y en El Espejo.
Al contrario, muchas gracias a vosotros por invitarme y por darme la ocasión de compartir unos minutos con vosotros.
¿Cómo recibió la noticia, don Santiago, de su elección como pregonero de la Semana Santa de Plasencia? ¿Cómo se sintió en ese momento?
Pues primero con sorpresa y con agradecimiento y con un poco de inquietud. Tuve que pedir aclaraciones para ver qué era exactamente lo que tenía que hacer, pero con mucho reconocimiento porque siento un especial afecto por Plasencia y por mucha parte de los sacerdotes de esa ciudad.
Uh-huh. Cuéntenos, ¿cuál es su vinculación con Plasencia, con la diócesis y con ese buen puñado de sacerdotes que tenemos aquí tan cercanos?
Pues inicialmente mi relación con Plasencia comenzó hace ya muchísimos años, cuando coincidí estudiando en Roma con don Jacinto Núñez, y después a través de diferentes visitas he ido conociendo a más sacerdotes de la diócesis, bien sea porque, en fin, yo asistía al seminario a dar pues algún retiro o alguna charla, y entonces coincidía allí con formadores del seminario y con los que luego iban a ser sacerdotes de la diócesis.
Uh-huh. Además, tan cercanos, ¿verdad?, la diócesis de Plasencia con la diócesis de Salamanca, estamos tan cerquitas y tan, claro, tan unidos, claro que sí. Su trayectoria está profundamente ligada al mundo académico y al mundo eclesiástico. ¿Cómo cree que su experiencia y conocimiento pueden aportar una visión especial a este pregón, don Santiago?
Yo querría, en realidad, trasladar a quienes me escuchan, a quienes tienen la amabilidad de formar el auditorio, pues mi propia vivencia de la Semana Santa, en la cual se entremezclan ciertamente aspectos académicos, aspectos personales, aspectos de mi trayectoria como sacerdote, pues desde hace ya 45 años. Y, de alguna manera, eso se hace presente en mi reflexión sobre la pasión del Señor y sobre su resurrección.
Uh-huh. La Semana Santa de Plasencia es una de las más importantes de nuestra diócesis. ¿Qué significado tiene para usted pregonar en esta ciudad con tanta historia y con tanta tradición religiosa?
Yo he recibido hace muy poco, la semana pasada, cuando salió un ejemplar pues de la publicación hecha por las cofradías a propósito de la Semana Santa. Uh-huh. Y allí queda reflejado muy bien el interés y el origen y la pervivencia cultural y religiosa de la Semana Santa. Entonces, incorporarme a ese conjunto de actividades no deja de ser pues un compromiso especialmente grave o un compromiso especialmente exigente, porque se trata de al menos no desdecir pues de la nobleza de las actividades y de la vida que allí se refleja en esa publicación.
Bueno, don Santiago, luego el lugar, ¿no? La Catedral de Plasencia, que sin duda es el corazón de la fe de nuestra ciudad y será el escenario donde usted proclame la Semana Santa. Desde luego, ¿qué papel, sin duda también, cree que juega el templo sagrado, lo que es la catedral, la casa madre, también en Cuaresma, en los momentos que estamos viviendo, como en plena Semana Santa?
De alguna manera, las catedrales son siempre las iglesias madre en todas las diócesis y el culto que allí se celebra es el que sirve de referencia para cómo celebrar el culto en las diferentes parroquias o en los diferentes templos de una diócesis. Cuando, como es el caso de Plasencia, pues ese templo es especialmente venerable y tiene unas particularidades artísticas y religiosas tan notables, y pues esa función de ser iglesia madre se hace más clara, más expresiva y hasta cierto punto más fácil, porque traslada pues todo un escenario perfectamente idóneo para la celebración litúrgica y para las celebraciones devocionales.
Sin desvelar demasiado, don Santiago, ¿cuál será el hilo conductor de su pregón? Bueno, ha dicho antes, he creído intuir algo, ¿no? Pero bueno, ¿cuál será ese hilo conductor?
Bueno, yo creo que quiere ser una reflexión sobre los diferentes episodios que forman estos días de pasión del Triduo Sacro, desde la institución de la Eucaristía en el cenáculo hasta la resurrección del Señor. Lógicamente no es fácil condensar en un tiempo limitado toda la riqueza de esos episodios, pero sí señalar algunos apuntes que espero ayuden a vivir la contemplación de esos misterios y a extraer consecuencias para la propia vida.
¿Qué mensaje le gustaría dejar a los placentinos en este tiempo de Cuaresma y de Semana Santa?
Pues exhortarles a que contemplen la figura del Señor, la figura de quien es el único inocente, que es sometido pues a tortura y a muerte en reparación por nuestros pecados, para la redención de nuestros pecados, y a quien Dios Padre resucita al término de 3 días, como estaba profetizado en las Escrituras.
Pues ya estamos deseando que llegue, no queda nada. A primeros de abril, la próxima semana, estará con nosotros en la catedral a las 8 de la tarde. Ya estamos deseando que llegue el día, don Santiago, así que aquí le esperamos con los brazos abiertos, esperando a que llegue a Plasencia.
Pues muchísimas gracias. Yo también espero el momento con ilusión y con un nerviosismo latente, pero que va creciendo, ¿no? Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a usted y gracias por acercarse a este espejo. Gracias.
Adiós, muy buenos días.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Bienvenidos al Espejo, donde damos voz a quienes viven y transmiten la fe en nuestra diócesis y más allá. Hoy ponemos el foco en los cristianos perseguidos, en aquellos que sufren por mantenerse fieles a Cristo en medio de la violencia y la intolerancia. Para hablar de ello nos acompaña don Carlos Tortosa, coordinador de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, una organización que trabaja incansablemente para sostener a estos cristianos, reconstruir iglesias destruidas y dar esperanza a quienes lo han perdido todo. Esta semana han estado en Plasencia, en nuestra diócesis, con un símbolo como es el cáliz, uno de los símbolos más impactantes de esta realidad, el cáliz tiroteado y profanado por el Daesh, un objeto que habla de dolor, pero también de resistencia y fe inquebrantable. ¿Qué nos dice este cáliz sobre la Iglesia de hoy? ¿Cómo podemos ayudar desde aquí? La respuesta las tiene hoy don Carlos para nosotros en COPE. Muy buenos días, don Carlos.
Pues muy buenos días y desde luego muchísimas gracias por darme esta oportunidad, este huequito, para poder hablar de estos hombres, estos cristianos tan especiales, de los que sabemos muy poquito. Muchísimas gracias.
Don Carlos, en primer lugar, ¿qué es esta fundación? Cuéntenos.
Bueno, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada trabaja para ayudar a la Iglesia Católica en su labor evangelizadora, especialmente en los lugares de persecución o de discriminación especialmente grave, y también en lugares donde sin haber persecución o discriminación, pues hace falta mucha ayuda para poder vivir la fe o transmitirla a otros. Nosotros ponemos en contacto pues a las necesidades pastorales en diferentes puntos del mundo, en esas partes donde hay persecución, con pues con los benefactores que pueden ayudarles a solucionar sus problemas.
Bueno, esta semana, estos días, este cáliz, este gran símbolo, ha estado en la diócesis de Plasencia. ¿Por qué? ¿Cómo ha llegado hasta aquí? ¿Y qué simboliza para la Fundación?
Bueno, este cáliz es un cáliz absolutamente sobrecogedor. Está traído de Karakoş, que es una ciudad cristiana de Irak. Está a unos 30 kilómetros de Nínive, la Nínive bíblica, ¿no?, que ahora es Mosul. Uh-huh. Y está atravesado por una bala, que lo ha destrozado totalmente, disparada durante la guerra contra el Estado Islámico por los yihadistas, ¿no? Y al regresar, terminar la guerra y regresar a sus parroquias destruidas, arrasadas, pues entre los escombros, pues encontraron este cáliz, que es un símbolo que muestra no solamente los daños que se pueden hacer a imágenes sagradas o a objetos litúrgicos, sino a los propios cristianos, que son quienes reciben esas balas por no querer renunciar a su fe. Bueno, y eso, durante unos días hemos estado aquí en Plasencia, he estado yo en Plasencia, uh-huh. Hemos ido a Hervás, estuve en Hervás en las dos iglesias, tanto en Santa María como en Santiago, y ayer y hoy hemos estado aquí en Plasencia, en las Dominicas, ayer con una misa con el cáliz de Karakoş y una conferencia sobre persecución, y ahora mismo que estoy en la puerta del convento nuevo de la Santísima Trinidad de las Clarisas, aquí todavía en Plasencia. Y ahora mismo me voy para Madrid porque tengo que devolver el cáliz, que sale ya para Lisboa. No es nuestro, va circulando por los países, y es una oportunidad muy especial el haberla podido traer aquí a Plasencia.
Actualmente, ¿qué regiones son las más necesitadas? ¿Qué cristianos están más necesitados en estos momentos, don Carlos?
Es una cosa tan impresionante. Calculamos 573 millones de cristianos que viven en países donde no pueden vivir su fe, donde pueden ser gravísimamente discriminados, o sea, no pueden encontrar escolarización para sus hijos, no pueden encontrar un trabajo digno, gravísimamente discriminados, me refiero, o perseguidos incluso hasta la muerte, ¿no? Hay muchísimos países, el de los más letales del mundo para un cristiano, pues es Nigeria, ahora mismo Burkina Faso está en una situación terrible, pero hay lugares como la India o China que aunque la religión católica o el cristianismo en general es minoritaria, pero claro, ser minoritaria en países con 1.400 millones de habitantes, aunque sea un 2%, estamos hablando de cantidades enormes de cristianos que viven en una absoluta falta de todo, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, por poner un ejemplo que es muy muy claro, muy claro, en la India existe el sistema de castas. En la casta más baja son los intocables, los Dalits, y estos Dalits, que son esclavos, que no tienen derecho a nada, han descubierto en la iglesia católica, han descubierto que hay un Dios que les trata igual que a todos, que les da una dignidad. Y claro, eso es un atractivo enorme para ellos, el conseguir que alguien les dé una dignidad. Eso resulta en que la iglesia en la India pues se nutre mayoritariamente de Dalits y por tanto es extremadamente pobre. Un sacerdote allí no tiene ni para vivir. Sería absurdo pasar el cestillo a estos Dalits. Y nosotros, pues, por ejemplo, les proporcionamos la capacidad de poder sobrevivir a esos sacerdotes. Pero hay muchísimos lugares en el mundo donde la necesidad es enorme.
¿Conoce alguna historia concreta de algún sacerdote que a pesar de todo, a pesar de la persecución, a pesar de estar en constante peligro, continúe fiel a su fe y viviendo ese peligro constante?
Y es que es una cosa muy normal. No es uno concreto, es que son todos, en estos países de persecución uh-huh. y de tantas dificultades, los sacerdotes y las religiosas son los que mantienen esa llama y son el respaldo, la fuerza que mantiene unida a todas esas comunidades, unas comunidades de una fe increíble y de una capacidad de perdón increíble. Son comunidades que durante siglos han sido filtradas y los que han por han sido afectados por la persecución, y las que han conseguido sobrevivir, esas comunidades que han conseguido superar toda esa persecución, pues resulta que son de una fe y una potencia inquebrantable. Y son muchísimos los sacerdotes que viven allí. No hablo ya de misioneros, los sacerdotes diocesanos, los nacidos en cada país de ellos, que viven su propia persecución, son innumerables. En España tenemos varios de ellos y los solemos pedirles que nos acompañen en ocasiones muy especiales a dar su propio testimonio. Pero no es uno ni dos, son miles y miles de sacerdotes que están en esa situación. Sacerdotes, religiosos, religiosas, catequistas, laicos, muchísimo.
Don Carlos, ¿cómo podemos nosotros ayudar?
Bueno, yo digo siempre que estos cristianos necesitan de todo. Necesitan de todo, pero lo primero que necesitan es esto que estamos haciendo ahora mismo. Necesitan que se sepa que existen, que sepamos su historia, que sepamos sus dificultades, que sepamos cómo es su fe, que sepamos de ellos, porque si no sabemos que existen, difícilmente se nos va a ocurrir rezar por ellos con insistencia o ayudarles con nuestra caridad. Y fíjese que cuando hablo de caridad no me refiero solamente a dinero, a euros, me refiero también a horas, a tiempo. Es más difícil, mucho más difícil donar tiempo que donar dinero. Y hace falta muchos voluntarios. Yo soy voluntario desde hace muchísimos años. Y lo que pasa es que vivo en Madrid y estoy encargado de varias diócesis del oeste de España.
Sí.
Y claro, necesito voluntarios que me echen una mano. Pues aquí en Plasencia no hay ningún voluntario. En Plasencia, en toda la diócesis, no hay ningún voluntario. Pues alguien que tenga esa necesidad interna de ayudar. Y bueno, pues sería muy bienvenido, yo le enseño, le haría esto y tal, y en unos años pues se podría hacer aquí una delegación, cuando hayan aprendido, cuando poco a poco, ¿no? Pero se puede ayudar de esa forma, primero manteniéndose informados. En nuestra web está cómo conseguir apuntarse gratuitamente a los boletines, para recibir los boletines, orando con la oración, desde luego, y bueno, y con su caridad, con sus donativos. En la web viene perfectamente, de ayuda a la iglesia necesitada, viene perfectamente cómo hacerlo, en sus donativos, tanto de dinero como de tiempo, como le digo, con el voluntariado.
Sin duda, un esfuerzo de todos que no caigan en el olvido y que los mantengamos presentes, don Carlos.
Así es, eso es lo que necesitan ellos, que los tengamos presentes porque es difícil, con el mundo en que vivimos, lleno de prisas y de trabajos y de agobios y de noticias de todo tipo, pues es difícil mantener el corazón a estos cristianos que dependen mucho de nosotros, y que le advierto que también dependemos nosotros mucho de ellos, porque su fe es una fe que mantiene en alto a la Iglesia, es la fe de los mártires, la fe de los mártires, que es un lujo para la Iglesia.
Pues don Carlos, agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros estos minutos en COPE, que haya estado estos días por Plasencia y, por supuesto, su voluntariado por toda España, llevando este mensaje de los cristianos perseguidos.
Pues yo soy el que está agradecido, porque es un lujazo, un lujo tener este altavoz porque yo voy dando charlas, conferencias, muchas actividades, pero claro, no es lo mismo utilizar la radio, donde te pueden oír muchísima gente, que ir de 10 en 10 o de 40 en 40 haciendo actividades. Así que muchísimas gracias y siempre a su disposición.
A usted.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Sin duda, una suerte poder compartir con ustedes este ratito de radio hablando de nuestra Iglesia y de todo lo que genera la diócesis. Ha sido un ratito muy amable que espero volvamos a compartir de nuevo el próximo viernes en El Espejo de la Iglesia Diocesana. Saludos de Gema Díaz. Tengan un maravilloso fin de semana. Siguen en compañía de COPE. Gracias.